On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Camino hacia el Futuro. Siempre digo que uno no puede defender lo que uno no conoce. Todos ustedes podrán, en menor medida, ser favorables al sistema capitalista, pero quizás no sepan muy bien qué decir a la hora de defender el capitalismo de libre mercado. Y la verdad es que esto no es algo extraño, es algo muy común, porque en definitiva lo que ha venido sucediendo a lo largo de las últimas décadas es que hay un total desconocimiento de qué es verdaderamente el sistema capitalista y de por qué el sistema capitalista permite el florecimiento del ser humano en todos los planos, no solamente en el plano productivo, sino también en el plano espiritual. La realidad es que es una de las palabras y es uno de los conceptos más desconocidos que hay hoy en día. Y justamente consecuencia de esto es que es muy difícil para aquellos que buscan defender al capitalismo, defenderlo con eficacia. Porque como lo dije al principio, uno no puede defender lo que uno no conoce. Y para dar una batalla ideológica y filosófica, la batalla entre capitalismo y comunismo, o entre capitalismo y colectivismo, mejor dicho, porque yo englobo al fascismo dentro del colectivismo anticapitalista, porque eso es en definitiva lo que es. Uno tiene que conocer muy bien qué es lo que uno está defendiendo. Del otro lado, las personas que defienden al comunismo, uno siempre las va a encontrar muy formadas. Son personas que tienen muchos libros leídos, que tienen una gran formación académica. En cambio, cuando uno se encuentra con los defensores del capitalismo, uno se encuentra con defensas que son realizadas desde el plano pragmático, desde el plano de los números exclusivamente. Pero no hay una defensa sobre el fondo sistema capitalista y de por qué el sistema capitalista es el mejor de los sistemas político-económicos que han existido en la historia humana. Y ese fondo es una cuestión moral y es una cuestión filosófica. No se puede vencer la batalla por el capitalismo sin entender que esto se trata de una cuestión moral y de una cuestión filosófica, que tiene que ver con los derechos del ser humano, los derechos inalienables del ser humano a vivir por y para sí mismo, obviamente sin perjudicar o violar igual derecho de los demás. Y la verdad es que yo quiero arrancar diciendo que hoy en día no tenemos un sistema capitalista de libre mercado. No tenemos un sistema capitalista de libre mercado en una economía como en la mayoría de Occidente, que cerca entre el 40 y el 50% del Producto Bruto Interno está en manos del sector público. No podemos decir que hay un sistema capitalista de libre mercado en economías con cada vez más regulaciones, con leyes que llenan toneladas y toneladas de papeles y que establecen regulaciones de todo tipo para negocios pequeños, medianos y grandes. No podemos decir que hay un capitalismo de libre mercado cuando las tasas de impuestos son elevadísimas en prácticamente la totalidad del mundo. No podemos fundamentalmente decir que hay un sistema capitalista, porque hay una institución en el medio del sistema financiero y económico mundial, como los bancos centrales, que tienen la capacidad de hacer dos cosas que no deberían estar en manos del gobierno. La determinación de la masa monetaria y la determinación de las tasas de interés. La tasa de interés, tal como lo expliqué hace unos programas en los que hablé, en el que hablé sobre el sistema bancario y monetario actual, tendría que ser el precio más libre del mercado y tendría que estar determinado por la oferta y la demanda, por la interacción entre ahorro, consumo e inversión. En definitiva, es una cuestión de preferencia intertemporal entre consumo presente y consumo futuro. Y esto es algo que es muy incomprendido hoy en día. Tal como es incomprendido que la economía puede funcionar perfectamente sin bancos centrales. Lo que sí, por supuesto, como ya lo dije en aquel programa, y los remito allí para no extenderme demasiado con un tema bastante técnico que lo explico ahí, es que no se puede tener un sistema de reserva fraccionaria, un sistema bancario de reserva fraccionaria, si uno no va a tener banco central. Esa es la única cuestión ahí que quiero decir sobre la viabilidad de eliminar los bancos centrales. Entonces, en primer lugar hay que entender esto, ¿no? O sea, es una economía mixta lo que tenemos hoy. Una economía en donde, es verdad, no está todo en manos del Estado, no es una economía comunista o socialista, pero tampoco es una economía capitalista de libre mercado. Tenemos una economía mixta, mitad capitalista y mitad socialista. Y este es el principal problema, porque cuando uno se va por el camino del medio, eso decanta en el socialismo. Porque el intervencionismo estatal es una espiral descendente, que cuando uno empieza con una intervención termina generando problemas que terminan llevando a más intervenciones. Y cuando uno se levanta y abre los ojos se da cuenta de que ya no hay más propiedad privada, porque fue abolida en la práctica por la cantidad enorme de controles y de regulaciones que son establecidas por el Estado en nombre del bienestar general o en nombre del bien común. Entonces, como decía Ludwig von Mises, ese gran economista de la escuela austríaca, que el camino del medio lleva al socialismo, lleva al comunismo. Y también, como decía Ayn Rand, ¿qué es lo que sucede cuando uno mezcla comida con veneno? Cuando uno mezcla comida con veneno, indefectiblemente uno termina muriendo. Es decir, son sistemas incompatibles, que no pueden convivir por mucho tiempo entre sí. Por eso es que la economía mixta la estamos viendo cada vez más intervenida y cada vez más parecida al socialismo que al capitalismo. Entonces, esto es lo primero que hay que entender, que hay que revertir el curso que están tomando los acontecimientos en el mundo y hay que empezar a dar el proceso de marcha atrás. En vez de aumentar el intervencionismo estatal, hay que limitarlo y empezar a eliminarlo lo más posible. En vez de seguir con estatizaciones, hay que desestatizar. Hay que permitir una economía lo más libre posible. Eso es el capitalismo. Cuando yo hablo capitalismo de libre mercado, me refiero a eso. Una economía de libre mercado, donde quien determine los precios, las cantidades vendidas, las cantidades ofrecidas, la producción, sea exclusivamente el sector privado mediante el proceso de descubrimiento de precios que se da por la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado, que en definitiva somos todos nosotros cuando compramos, cuando vendemos, cuando ofrecemos. Eso es lo que hay que entender. Sin precios determinados libremente en el mercado no puede haber capitalismo. Y con un banco central que fija la tasa de interés sobre el precio de los bienes, que determina el precio futuro de los bienes en el mercado, no hay capitalismo, porque se distorsionan las señales de precios y eso lleva a hacer malas inversiones que nunca se harían en el sistema capitalista de libre mercado. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Otra cosa que hay que entender es que el capitalismo, en su forma más parecida a lo que yo propongo, existió. Existió en el siglo XIX. Y en el siglo XIX vimos la explosión de riqueza más importante que jamás se había vivido en la historia humana. No se olviden ustedes que a principios del siglo XIX el 95% de la población mundial vivía bajo condiciones de pobreza extrema. Y hoy ese número oscila entre 10 y ahora 15 por consecuencia de todas las medidas nefastas que adoptaron los gobiernos por la pandemia. Entonces, logramos algo único en la historia humana. Cuando uno ve la expectativa de vida del ser humano, desde el comienzo de la civilización como la conocemos hasta el 1800, se mantenía prácticamente estancada. Y de repente hay un crecimiento poblacional acompañado de un crecimiento económico fenomenal, un crecimiento productivo nunca antes visto, un crecimiento en la expectativa de vida, un crecimiento en las tasas de alfabetización y todos datos positivos como podrán imaginarlo. Y además, se logró durante el siglo XIX tener el primer periodo más prolongado de paz en la historia. En la paz, en términos de la ausencia de guerras significativas, entre 1815 y 1914. Y entonces, todo esto se da por un motivo. Y ese motivo es que la institución de la propiedad privada y la libre empresa, la libertad de las personas para emprender, son la clave para el progreso humano. Solamente con propiedad privada puede haber acumulación de capital. Solamente con acumulación de capital puede haber aumento en la productividad. Y solamente con aumento en la productividad puede haber un aumento sostenido y sostenible de la calidad de vida, de los salarios reales de las personas y una caída sostenida y sostenible de la pobreza. Eso es lo que empezó a pasar en el siglo XIX. Y además, permitió que hubieran inventos que revolucionaron definitivamente el mundo. Grandes inventores, grandes empresarios surgieron en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y luego, por supuesto, a lo largo del siglo XX, porque a pesar de que no estamos en un sistema completamente capitalista, tampoco estamos en un sistema completamente socialista. Y hay países donde hay bastante libertad de mercado. Hay bastante libertad de mercado y uno tiene que ver el índice de libertad económica y ahí uno ve los países que tienen mayor libertad de mercado. Y uno ve que esos países además son los países con mayor índice de desarrollo humano, con mayor nivel de PBI per cápita, con mayor nivel de esperanza de vida. Es decir, no hay discusión con respecto a los datos. No hay dudas de que los países más capitalistas son países más ricos y que cuanto más reprimidas son las economías, más pobres son. Eso es algo que no se discute. Ahora hay que entender el porqué. Y el porqué es esto que estoy diciendo. La propiedad privada permite que cada persona sea dueña del fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Y eso hace que las personas tengan incentivos a trabajar, a acumular capital, a acumular riqueza, a querer generar más. Porque si lo que vos producís no te pertenece, entonces vos no vas a tener esos incentivos. Hay que entender que el interés propio, el interés personal, es lo que motiva a las personas a progresar. Es lo que motiva a las personas a emprender. Y esos emprendimientos a la postre terminan beneficiando a toda la sociedad como un subproducto del interés personal. Entonces, el interés personal y la posibilidad de tener tu propiedad son elementos fundamentales para el progreso humano. Como lo decía muy claramente Adam Smith mediante la metáfora de la mano invisible, es gracias a eso, gracias al interés personal del cervecero, del panadero, del carnicero, es que nosotros nos podemos procurar con nuestros alimentos. No es un sentimiento altruista de autosacrificio el que lo motiva, sino un sentimiento egoísta. Y hay que dejar de lado esta visión que nos han transmitido de que el interés personal es malo y de que la idea de buscar generar dinero es malo. Cuando uno es rico en un sistema capitalista de libre mercado, uno es rico porque uno logró desarrollar un bien, un servicio necesitado por la población y pudo venderlo a una gran cantidad de gente a un precio más bajo por lo general, salvo que sean bienes de lujo, en donde uno tiene allí no tanto escala, sino más bien magnitud, pero la gran mayoría de los casos son casos de empresas que ofrecen servicios para las masas y que permitieron a las masas acceder a bienes, primero que no existían, y una vez que existieron eran poco accesibles para la mayoría de la población, pero gracias a que se crearon y a que se permitió más desarrollos de esas tecnologías y de esos productos, es que se permitió la producción en masa de los mismos y así pudo bajarse el precio. Y así hoy en día tenemos personas que en el mundo desarrollado, las personas de clase baja pueden tener una heladera, un televisor, en algunos países como Estados Unidos pueden tener un auto. Esto es algo que es impensable hace 100 años. Entonces, hay que ver toda la historia del progreso humano y no hay que tomarla como algo garantizado. Y es sumamente importante, además, tener en mente que el capitalismo te lleva a vos a ser responsable de tu propia vida. Porque vos no podés en el capitalismo robarle a tu vecino porque no tenés plata. Vos tenés que buscar la manera de conseguir tus propios ingresos. Y eso favorece a la mente, porque la mente se pone a trabajar, la mente se pone a pensar en qué manera yo puedo generar ingresos de una manera honesta. Y eso se logra. Y eso se logra en el capitalismo solamente ofreciendo bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y así es como hay cooperación social, porque esto permite que haya especialización, división del trabajo, que cada persona se dedique a aquello que hace mejor. Entonces, vos me vendés a mí los zapatos porque sos bueno produciendo zapatos, y yo a vos te vendo la carne porque soy bueno comprando carne o haciendo o preparando carne. Entonces, todos ganamos. Intercambio. Ambas partes se benefician gracias a los intercambios voluntarios. Entonces, cuando uno entiende las instituciones del capitalismo, la división del trabajo, la cooperación social, la acumulación de capital, la propiedad privada, uno entiende por qué es que se da esta maravilla de la explosión de riqueza y la explosión de invenciones que nos transformaron la vida y que permitieron que el ser humano pueda vivir más y pueda vivir mejor que los reyes en las épocas de antaño. Entonces, yo le debo la vida al capitalismo y todos nosotros le debemos la vida al capitalismo en cierto sentido. La vida moderna, la vida que tenemos. Y aún las personas que peor están en los países más capitalistas, los países de más libre mercado, están mejor que la media de los países reprimidos. Entonces, cuanto más libre mercado hay, mejor le va a todos. Si hay problemas de una desigualdad injusta, porque hay desigualdad que puede ser justa, pero hay veces que se genera desigualdad injusta, es porque uno encuentra intervención estatal, como por ejemplo lo que hacen los bancos centrales emitiendo moneda, que genera la inflación, que le pega 25 veces a los más vulnerables, o mediante regulaciones que benefician a ciertas empresas que son amigas de los políticos de turno y que financian sus campañas. Entonces, no es consecuencia del libre mercado, sino justamente consecuencia de la ausencia del libre mercado, lo que genera la corrupción y lo que genera la desigualdad injusta. Porque no toda desigualdad es injusta. Hay desigualdad que es perfectamente justa. Una persona que trabaja y otra que no trabaja no tienen por qué estar igual. Hay igualdad de derechos. Esa es la igualdad que tiene que valer. La igualdad ante la ley es clave en un sistema capitalista. No hay igualdad ante la ley. Hay reglas para unos y hay reglas para otros. Hay muchísima arbitrariedad en el poder. Y esto es algo que se repite en todos los países, en mayor o menor medida. Entonces, yo quiero finalizar el programa del día de hoy hablando sobre dos cosas. Una es que el ingenio humano se pone en marcha cuando hay capitalismo. La capacidad y la habilidad creativa y emprendedora de cada persona, utilizando sus propias capacidades, sus propias habilidades. Cada individuo es diferente. Menos mal que somos todos distintos. Y gracias a eso es que cada persona puede lograr desarrollar su propio talento. utilizando esa libertad. Sin libertad las personas no pueden desarrollar sus talentos, sus capacidades. Y gracias a que las personas desarrollan sus talentos y sus capacidades y utilizan su mente, que es la herramienta de supervivencia fundamental en el capitalismo, es que nos enriquecemos todos. Ayn Rand decía, hay dos formas en las que los hombres pueden lidiar los unos con los otros para procurarse lo que necesitan para sobrevivir. Una es mediante el dinero y la otra es mediante la punta de una pistola. Es decir, hay cooperación, que es la forma del capitalismo y del libre mercado, y hay coerción, que es la forma del comunismo, robarle a una persona para dárselo a otra. Y en definitiva, tratando así a los seres humanos como medios y no como fines, tratándolos como herramientas, tratándolos como esclavos, mientras que en el capitalismo, respetando los derechos de propiedad, se trata a cada persona como un fin en sí misma y no como un medio para un fin, es decir, se los trata con dignidad. Y esta es la diferencia moral. Y esta es la segunda cosa de la que quiero hablar para terminar. El capitalismo no es superior porque sea superior productivamente. Es superior porque es superior moralmente. Uno siempre escucha de parte de la derecha decir el socialismo no funciona. Pero en realidad hay que entender que el socialismo no funciona porque es inmoral. Y el capitalismo funciona porque es moral. Es el sistema moralmente justo. Es el sistema que premia el ahorro, que premia el esfuerzo, que premia el ingenio, que premia la innovación, que premia servir al otro con bienes de mejor calidad y a un mejor precio, que premia el trabajo. Eso es lo que hay que siempre decir cuando uno está defendiendo el capitalismo y que del otro lado tratan a las personas como esclavos, miserables del Estado, en donde todos son igualmente pobres, excepto los camarillas que están en el poder y que dicen que luchan por la justicia social y por la igualdad. Y es por eso que el comunismo y toda forma de colectivismo, es decir, el fascismo también, terminan en genocidios, terminan en hambrunas, terminan en masacres. Mientras que el capitalismo permitió que hoy en día tengamos la menor cantidad de gente en la historia humana viviendo bajo situación de pobreza extrema. Ahora bien, quiero terminar con esto. Hay que tener mucho cuidado. No hay que creer que el progreso humano está garantizado. No hay que creer que la libertad está garantizada. Cuando uno piensa que la libertad y que el progreso humano están garantizados es cuando uno empieza a perderlos. La libertad y el capitalismo no son lo común en la historia de la humanidad. Son lo raro, son lo extraño. Y como decía Reagan, no lo llevamos en nuestra sangre. No se lo transmitimos a nuestros hijos mediante nuestra sangre. Hay que defenderlo, hay que protegerlo, hay que luchar por él todos los días. Porque lamentablemente la tendencia natural del poder es el control de las personas. Y eso es incompatible con el liberalismo y es incompatible con el capitalismo. Por eso los invito a defender el capitalismo, no como una cuestión de productividad, que también la es. No como una cuestión de que los países capitalistas son más bonitos, que también lo son, sino fundamentalmente como una cuestión profundamente moral. Eso es lo que el capitalismo merece, parafraseando a Ayn Rand, y eso es solamente lo que va a permitir salvarlo. Muchas gracias a todos. Les habló Damián Pérez Tabuada y esta ha sido una nueva emisión de Cambiando el Futuro. Nos volvemos a encontrar la semana.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @DamiánTaboada.